ser propicio a mí, que soy pecado. Fijaros, la diferencia importante. La oración del fariseo es un turismo continuado. La oración del publicano es un dejar entrar a Dios. Dios es el protagonista de la oración del publicano, mientras que la del fariseo es el mismo. Ese es el nuevo espíritu, el de los publicanos. Por eso Jesús dice, es que Jesús quería más a los publicanos que a los fariseos, que a los pobres. Jesús quería más. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que los publicanos se dejaban querer, ansiaban sentirse queridos. Habían sido tan despreciados que cualquier caricia les contestaba, pasa como con nuestros muchachos, ¿qué pasa que tengo? Como son hambrientos de afecto. Bien, hambrientos de afecto. Cualquier caricia la agradece. Otros están tan llenos de todo que nunca agradecerán nada. Esa es la diferencia. Los publicanos buscaban sentirse queridos y por eso cualquier gesto los atraía. Los fariseos no se dejaban querer, no se dejaban querer, como no nos dejamos querer nosotros cuando nos sentimos demasiado orgullosos en la vida. Que no quiere decir que no nos quieran, pero no tenemos sintonizado el espíritu para percibir el cariño que nos tiene, porque queremos ser todos los protagonistas, hasta el amor. Y en el amor, una vez te toca dar, pero para poder dar, primero tienes también que prepararte para recibir cariño. Si no nos sentimos amados, nunca tendremos amor. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley supone un rompimiento con toda la estructura de otro texto. Mateo 10, 17, 22. Cuando sabía para continuar su camino, un joven vino corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó, yo no sé por qué este joven nos ha caído siempre tan simpático. ¡Ah, un joven! Este tío estaba tan lleno de sí mismo. Usted nunca fue vocacionado. Podría tener mucho dinero, podría tener buena apariencia. Todo lo que quiera. Usted nunca fue vocacionado, claro. Pero el maestro no es bueno. ¿Qué haré yo para obtener la vida eterna? A ver, que me dé la vida eterna. No os dais cuenta que es el viejo espíritu de la Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino un solo Dios. Tú conoces los mandamientos. Pero él le dijo, maestro, claro, si era increíble, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Increíble. ¿Cómo vas a guardarlo desde tu juventud? Si por mucho que iluminemos las zonas oscuras que hay en nosotros de egoísmo, nunca las acabamos de iluminar del todo. ¿Cómo te atreves a decir que todo lo he cumplido? No os dais cuenta que está increíble. Está tan lleno de sí mismo que cree que ya no le falta nada. Entonces, al final, Jesús le amó y le dijo, le amó porque Jesús amaba a todos. Y era un gesto como diciendo, a ver si así esta persona se siente querida. Y desde ahí, crece, pero no se sintió querido. Cristo amaba a todos, pero él no se sintió querido. Entonces, una cosa te falta, dijo Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Yo ya no sé si lo que le impidió seguir a Jesús era los bienes que poseía, o lo rico que él se creía, lo rico interior, lo increíble que él estaba. Para mí ese es el creimiento, el motivo fundamental que le impide lanzarse al seguimiento. Otro texto, Marcos 12:34. Este es el caso de un letrado que le pregunta lo mismo, ¿qué he de hacer para? Y viendo Jesús, ya dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el letrado se lo dice de memoria, amarás al Señor tu Dios, un día, en la asignatura de la religión, un día, un día como según la calificación que se le da. Entonces, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué no le dijo que estás en el reino de Dios? Porque le faltaba lo fundamental, cambiar el destino. Era que estaba aún posesionado sobre su propio reino. Y Jesús estaba intentando precisamente a que diera ese paso. Todo eso, pero vivido desde el tiempo de Dios y desde el tiempo de los hermanos. Ese cambio de mentalidad, sin embargo, no es malo. Y no lo logramos nunca del todo. En el amor, no acabamos de madurar hasta 2 horas después del minuto. Dice que cuando pasamos el túnel de esta dimensión de vida a la otra dimensión de vida, sale en nuestro encuentro una luz grande, debe ser la luz de Dios. Y esa luz de Dios nos ilumina completamente las zonas oscuras de egoísmo. Ya quedamos iluminados, pero hasta entonces, por mucho que maduremos en el amor, siempre tendremos zonas oscuras de egoísmo. Por eso, por mucho que nos sintamos amados por Dios, siempre podemos sentir más amados y más perdonados, porque nunca llegamos, gracias a Dios, a la perfección del amor. Y digo gracias a Dios, porque el que se cree perfecto, ahí empieza a estropearlo. El cambio de mentalidad, sin embargo, repito, no es malo. Y precisamente por ello, Juan, que conoce su dificultad y la necesidad del cambio para acoger la palabra, hace al inicio de su evangelio una amplia catequesis sobre el cambio de mentalidad. Fijaros, una pequeña reflexión sobre el inicio, aunque no tengamos visas, no hace falta sobre esto, el inicio del evangelio de Juan. Todos conocemos. Juan comienza su Evangelio, capítulo 1, es el prólogo. Yo en vez de llamarle prólogo, lo hubiera llamado el último. Porque si os fijáis bien, eso que hemos venido a llamar prólogo, no es sino el índice de los grandes temas que va a desarrollar en su Evangelio. Un Evangelio que más que preocupado en transmitir hechos, está preocupado en transmitir sentimientos. Más que lo que sucedió, lo que se sintió cuando sucedieron esas cosas. Pues bien, el Evangelio de Juan es el primer libro de catequesis de la antigua Iglesia, porque es todo él una catequesis. Pues después de haber hecho el índice, empieza una catequesis que él repite, o sea, él hace a través de 3 capítulos. Capítulo segundo, capítulo 3 y capítulo 4. Esa catequesis tríplica tiene como fin que los que van a leer el texto del Evangelio por él preparado se den cuenta que para empezar a leer una condición sin la cual no van a ir a ninguna parte es cambiar de mentalidad. Y entonces vamos a ver esos 3 primeros capítulos, segundo, tercero y cuarto, desde esta perspectiva. El capítulo segundo es las bodas de Caná. Y esta catequesis de cambio de mentalidad, ¿a quién está dirigido? A los que tienen más cerca, a los discípulos. ¿Y en qué consiste el milagro que se produce en Caná? En cambiar el agua de la vieja ley, las tinajas que tenían para las purificaciones. Por eso tiene tanto sentido el que él anote en qué tinaja se produjo el milagro, cambiar el agua de la vieja ley de las purificaciones por el vino que nace de la verdadera vida. Es uno de los grandes temas cuánticos, la vida, y nosotros como sarmientos unidos a la vida. Les quiere hacer ver a los discípulos que hay un cambio de mentalidad. Ya no se trata de purificarse, se trata de vivir unido. El capítulo tercero está centrado en Nicodemo. La catequesis es la misma, pero ahora la catequesis ya no va dirigida solo a los que tienen más cerca, sino va dirigida a todo el pueblo de Israel. Y lo que quiere hacer ver en esa catequesis a todo el pueblo de Israel es lo mismo, que para acoger la palabra, para acoger la buena noticia, hay que cambiar la mentalidad. Y por eso Nicodemo va de noche donde Jesús. En el Evangelio de Juan tiene mucho sentido las horas. Él lo debió escribir con un reloj de arena, porque él, en él las horas no son horarios, sino teológicos. La luz significa siempre vida y resurrección, y la noche lo contrario. Y las horas del día, según sea hacia la luz o hacia la noche, van significando una cosa u otra. Nicodemo fue de noche donde Jesús, dice, estaba oscuro, de noche, estaba oscuro, era el nombre de Nicodemo. Estaba hecho una oscuridad, estaba desconcertado, no sabía hacia dónde iba. Pero tiene una cosa buena, busca ser iluminado. Por eso, aunque él esté hecho una oscuridad, busca ser iluminado y va hacia Jesús. Y entonces toda la catequesis se desarrolla en torno a estos eventos. Cristo le dice que hay que nacer de nuevo. Nicodemo, con esa mentalidad cerrada en pequeña tierra de tradición, no sabe cómo uno va a entrar de nuevo en el seno materno. Pero ya está muerto, pero entendemos más. No se trata de entrar de nuevo en el seno materno, se trata de nacer de arriba. Fijaros que esa expresión, nacer de arriba, significa nacer del espíritu. Es como diciendo, la nueva mentalidad es frente al esforzarte tú por entrar en el seno materno. Que lo tienes, lo tienes que hacer con todo, Nicodemo, y no es así. Lo importante es que te dejes nacer de arriba, que dejes que entre en tu vida el que viene de arriba y renazcas de nuevo, renazcas de nuevo. La clave está en el verso 13, si después tenéis tiempo, el verso 13 dice, nadie sube al cielo. Dejémonos el mito de Prometeo a un lado. Nadie sube al cielo. Solo el que bajó del cielo es el que nos puede salvar. No se trata de escalar el trono de Dios, sino dejar que entre en nuestras vidas el que baja. La salvación, dice, viene de arriba. La salvación viene de arriba. La nueva mentalidad. Y el capítulo 4, centrado en la samaritana, dice, si la primera catequesis estaba dirigida a los discípulos, la segunda al pueblo de Israel, esta tercera, ¿a quién va dirigida? A los gentiles, porque la samaritana era gentil. Pero si la catequesis es la misma, todos necesitamos cambiar de mentalidad. Los apóstoles necesitaron cambiar de mentalidad. Los israelitas, para hacer la palabra, necesitaron cambiar de mentalidad. Los gentiles, para hacer la palabra, necesitaron un cambio de mentalidad. Y entonces, la catequesis con la samaritana es preciosa, porque Jesús se acerca a la hora sexta, que es el mediodía. Es la hora de la luz, la hora de ser iluminado. ¿Y qué es lo que hace? Pedirle a la mujer a la mujer. Y la mujer entonces se siente tan contenta y dice, ay, yo soy la hija del puente de la vida. Y entonces sintiéndose halagada en su yo, le dice, ¿y cómo tú, siendo tu Dios, me tienes de beber a mí, que soy samaritana? Entonces Jesús continúa la catequesis muy sutilmente, fijaros cómo va a dar el cambio a la catequesis. Y le dice, si tú supieras quién te pide de beber, serías tú la que le pidiera a él que te diera de beber. Y entonces la mujer empieza a cambiar. Y ahí viene la transformación. De ser ella la protagonista de la acción, acaba pidiendo, dame de beber. El verso 15 empieza a convertirse a samaritana del yo que da al tú que recibe. La catequesis de la samaritana termina con un cambio de mentalidad. No se trata de adorar a Dios según la vieja ley, en este monte o en Jerusalén, donde quieras poner, sino de adorarlo desde el espíritu, que es siempre amor, desde el amor. Este es el amor que anula yo y es la nueva mentalidad. En definitiva, el cambio de mentalidad es imprescindible para entender y acoger la buena noticia. Supone dejar que Dios tome posesión de la propia vida. Supone abandonarse en las manos de Dios. Supone, en fin, dejar que sea el Señor quien construya la propia casa. Dejad que habite en vosotros el Espíritu del Señor. Dejad, como diría San Francisco, que este, el Espíritu, haga en vosotros su santa obra. En íntima conexión con el sentimiento de la divina voluntad, que es la primera parte de la reflexión que estamos haciendo, y como una dimensión esencial a la misma, aparece en la Biblia el abandono en las manos de Dios. Es algo paralelo. Cuando uno es obediente, es seguidor de la voluntad de Dios, la asunto se cuenta de ese abandono humano, un hombre que se dio desde Dios. Vamos a leer ahora el texto de Lucas 23:46. 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fijaros, Cristo, que es el seguidor, no tenemos el texto en vista, Cristo, que es el seguidor de la voluntad del Padre, ahora se abandona completamente en las manos de Dios. Son las últimas palabras de Cristo antes de morir. Constituyen su última oración. Una oración de total y perfecto abandono. Tal oración, sin embargo, es consecuencia, como decía al principio, de todo un itinerario complicado. El día de María, el día de Cristo, el día del Padre Fundador, el día de cada uno de nosotros, es una continuidad total. Tiene, eso sí, momentos estelares para cada uno de nosotros, por ejemplo, a la hora de definirse, seguir la voluntad religiosa, la emisión de los primeros votos, todo eso son momentos estelares, pero la línea es la misma. Un itinerario vital vivido por una parte, como se ha visto, con una dependencia total de la voluntad de Dios, y por otro, con una actitud permanente de total confianza, abandono en él. En este itinerario vital, entre decir de obediencia y abandono, hay con todo dos momentos culminantes. Uno de ellos, el segundo, lo hemos meditado al inicio de esta reflexión, la oración de Jesús en el Monte. En ella Jesús acata, no sin angustia extrema, la voluntad del Padre, pero en ella también Jesús encuentra el sosiego de quien se siente seguro y protegido por aquel en quien ha confiado y en cuyas manos se ha abandonado. ¿Os dais cuenta cómo la obediencia lleva al abandono? Getsemaní, sin embargo, no es en la vida de Cristo, como ya también decía al principio, sino la confirmación de un primer momento estelar del día que los evangelistas sitúan al inicio de su actividad apostólica. Es precisamente Mateo 4:1-11. Es el de las tentaciones, que teníamos para mañana, pero tenemos que hablar. Vamos a ver el texto de Mateo 4:1-11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el tentador se acercó y le dijo. La primera tentación, fijaros, las tres tentaciones van siempre a lo mismo. A evitar que se viva el nuevo espíritu, a evitar que se viva el abandono en Dios. Las tres tentaciones se dirigen a acentuar el yo de la persona. Esto es lo bonito del relato de la tentación. Pero cada tentación tiene su matiz específico. La primera tentación, podríamos decir que es la tentación de la prepotencia. El hombre tiene la pretensión de convertirse en Dios. Lo que el diablo le está proponiendo es que haga de Dios, que haga milagros, de ser omnipotente. La prepotencia, convertirse en omnipotente. De alguna manera es de todo lo bueno, pero olvidándose de la segunda parte de Pablo, de la que me convocó. Por eso, el diablo de este, si quiere, hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en paz. Haz de Dios, haz un lado, siéntete omnipotente, no te hago más saltar, porque de alguna forma lo que les dijo la serpiente a nuestros primeros padres en el paraíso, si coméis aquí, tendréis todo, el poco. ¿Cuál es la respuesta? No solo de la piel del hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca. Es decir, es una afirmación en que la vida viene de Dios. No es yo, no soy el que da vida, no soy el omnipotente, el omnipotente es Dios. La segunda tentación, si la primera era más bien el matiz de la prepotencia, y la segunda es el matiz de la idolatría. El hombre pretende manejar a Dios, que Dios esté pendiente de su vida, que se esfuerce de ir de aquí para allá, porque claro, yo me voy a poner en peligro y a ver si Dios está ahí para salvarme. Es como hacerse un Dios a la medida de la vida, que yo pienso, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, y si ahora Dios a mandar los ángeles, y mañana en vez de tirarte de aquí abajo, será ahora otro. O sea, que él no va a estar pendiente de lo que a ti se preocupa. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No le doy más al Señor Dios. Dios no está para eso. Dios es algo mucho más grande. A Dios hay que acoger, pero no hay que decir que yo no lo puedo provocar. La tercera tentación es la tentación que el hombre pretende suplantar a Dios. Suplantarlo con otras cosas. Ya no es como en la primera, que el hombre quiere hacer de Dios, no. Aquí es, en vez de Dios, hay otras cosas que te pueden llenar el alma. Las riquezas, las posesiones, las economías, todas esas cosas pueden hacer que tú te olvides de Dios. Y aquí, ¿cómo responde Jesús? A Dios solo servirás y a Él solo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta en las tres tentaciones? La centralidad del tú de Dios sobre el propio
yo.
El día es el dar paso a Dios y dejar a un lado el propio. En el desierto Jesús proclama su fe en Dios, una fe hecha de obediencia a su voluntad y de confianza y abandono en sus manos. Si meditáis el texto de las tentaciones desde esta perspectiva, por la distancia es así. Entraríamos con ella en un tema no demasiado profundizado en la vida espiritual, el de sentirse querido por Dios, que ya te has hecho alusión a él. Vendría a ser como aplicar la voz pasiva al mundo de los sentimientos. Nosotros nos hemos educado, incluso a nivel de habla, mucho en la voz activa, y la voz activa siempre tiene como sujeto el yo, es la actividad. Y qué poco hemos sido educados en la voz pasiva. En la voz pasiva, que frente al yo amo, es el yo soy llamado como yo me siento amado. Generalmente, como decía antes, se habla mucho de amor a Dios y poco de dejarnos amar por él. En la Biblia encontramos textos que significativamente nos invitan a tomar conciencia del amor que Dios nos tiene. Vamos a pasar, falta una ficha y vamos a la de Juan, primera Juan 3, 16. Vamos a ver ahora una serie de textos que nos hablan precisamente de que lo principal no es que nosotros amemos, sino que nos sintamos queridos. Primera de Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. El amor lo hemos conocido en el ejemplo de Él que nos quiere. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos, pero siempre que nos sintamos habiéndonos sentido queridos por Dios. Primera de Juan 4, 10. En esto consiste el amor. Más fuerte se puede decir, más claro no. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero fijaros, de poco serviría que Él nos hubiese amado si nosotros no nos hubiésemos sentido amados. No en que nosotros amemos a Dios, podríamos estar en nosotros, sino en que nosotros nos sintamos amados por Él y sintamos que envió a su Hijo que despertó por nuestros pecados. Otro texto, 1 Juan 4, 10. y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con ellos. Ese es tu también.
Nosotros
hemos entendido que Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y finalmente el texto de 1 Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó. La persona que se siente querida crece en amor. Solo quien se ha sentido querido confía plenamente en aquel que le quiere y su amor hacia él es fiel. La fidelidad es siempre el fruto del amor. Por ejemplo, ya termino y aún me van a sobrar 3 o 4 minutos sobre el horario previsto. Fijaros lo que sucede al pie de la cruz. Al pie de la cruz, dicen, los que estaban se pueden contar con los dedos de una mano y sobran de otro. Estaba la madre. El amor de los padres a los hijos es siempre amor incondicional. No así el de los hijos a los padres, desgraciadamente. Estaba la hermana de su madre. Dice, estaba por el sobrino o estaba por la hermana. Bueno, ahí cada uno lo puede pensar como quiera, pero estaba. Y después estaban los dos amigos íntimos. Juan, que repite constantemente, aquel discípulo a quien Jesús tanto quería, Juan 13, 23, 22. Hombre, no es que Jesús quisiera a Juan más que a los demás que va. Jesús quería a todos por igual y a los demás. Pero eso sí, Juan se sintió querido. El único que se sintió verdaderamente querido por Jesús. Y por eso él mismo lo dice en el Evangelio, aquel discípulo a quien Jesús tanto quería. Las preferencias no son por parte de Jesús, sino por parte de quien se siente querido. Y por eso Juan da un lugar. Pedro quería querer a Jesús, se acordaba por querer a Jesús, pero estaba tan lleno de eso, que yo lo meditaba precisamente en la reflexión sobre la figura de Pedro. Estaba tan lleno de sí, que no dejaba resquicio, y entonces él lo quería hacer. En el lavatorio los pies estaban por la cuadrilla. Pues, ¿cómo va a ser eso? Estaba demasiado, no se dejaba querer. Y por eso, anunciando la profesión, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, de los primeros que salen de ti. Después de la resurrección, sí. Cuando Jesús, por tres veces, le pregunta a Pedro, ¿me amas? Entonces él empieza a caer en la cuenta y al final dice, tú lo sabes todo, por primera vez en mi vida. Pedro pone el tú de Jesús por delante de su vida. Y ahí empieza a ser el más error, pero al final la cruz, bueno. Y María Magdalena, que se sintió querida por Jesús. Se sintió querida personalmente por Jesús. Y precisamente por eso no lo abandonó. Es en definitiva lo que Cristo quiso enseñar en el caso de la pecadora arrepentida, el texto de Lucas 7. No lo tenemos en dicho, al recurrir a la parábola de los dos deudores perdonables, uno que debía 500 y otro 50. Simón dijo, ¿quién de los dos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, el de aquel que se sintió más querido.